Uruguay atraviesa un momento de fuerte emergencia cultural. La frase pertenece al nuevo director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, profesor Luis Mardones. Uruguay está sumido en la peor crisis económica y social de su historia y atraviesa una emergencia cultural que el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez buscará revertir con políticas públicas activas, dijo Mardones en una entrevista radial en Buenos Aires el pasado sábado. Mardones agregó que a la emergencia social se le suma un momento de fuerte emergencia cultural. Afirmó que tradicionalmente la cultura uruguaya ha sido muy potente, muy rigurosa. Sostuvo que, pese a tratarse de un país de pequeñas dimensiones y de baja población, logró dotarse de una personalidad y una identidad muy singular en distintos ámbitos, como las artes plásticas, la música o las letras. Todos esos logros acumulados en el plano de la cultura durante décadas se han visto seriamente deteriorados, seriamente amenazados, están en riesgo por ausencia de políticas a lo largo de décadas, algo que hizo eclosión en los últimos 5 años cuando terminó de desarticularse lo poco que quedaba en pie, dijo en otro momento de estas declaraciones. Supongo, Luciano, que el tema te gustó, te interesó.
Sí, y creo que hay un montón de disparates así, alegremente largados, que no... no se puede hablar con este grado de generalidad de cosas tan serias. Primero, me corresponde la señal de la ley. Aquí en el gobierno, en el segundo gobierno de Sanguinetti, con el Ministerio de Liechtenstein particularmente, hubo un esfuerzo de lo más serio por generar una política cultural. Curiosamente, esa política cultural se llevó a cabo, sobre todo en el interior, con lo que se dio a llamar en esa época el plan piloto. Muchísimos artistas nacionales saben cómo funcionó, en acuerdo con las intendencias, y hubo un esfuerzo legítimo liderado por Tomás Lowy en ese momento, y que contó con una cantidad de técnicos, buena parte de ellos, como es lógico, eran técnicos de izquierda, y nadie se le pedía el color, y se trabajó duramente en eso, con poco dinero. O sea que primero hay que ser muy cuidadoso y leer lo que pasó y lo que se intentó, lo que se logró y lo que no se logró.
Eso es lo primero. Mardones focaliza su crítica en los últimos 5 años.
No, pero dice, nunca hubo, dice, está bien. Y particularmente en los últimos 5, fenómeno. Probablemente particularmente para el gobierno de Valle, las políticas culturales no fueron prioritarias. Estoy de acuerdo, fenómeno, pero no es... digamos decir, nunca la U, ahora venimos nosotros y la vamos a instalar.
Bueno, pero eso no es lo que dice Mardones. Sí. Permitidme, mirá, tengo acá una entrevista del 11 de marzo en breve.
Largo de décadas.
Bueno,
largo de décadas.
Bueno, el 11 de marzo en Brecha le preguntan sobre cultura en obra que impulsó Tomás Lowly. ¿Se piensa retomarlo? Y dice, por supuesto que sí, aunque viene la tendencia que las reformas y los cambios, cultura en obra es una de las fortalezas. Cuando hablo con gente del interior, siguen reclamando programas como este.
Pero acá dice, entonces, ¿por qué dice acá a lo largo de décadas? Porque hay momentos que salga para el tribuno.
Prioriza algunos aspectos.
No voy a decir más, acepto, me parece fenómeno que lo diga. Ahora, debo decir que la cultura uruguaya ha sido muy potente y muy rigurosa, y sí, y también lo es ahora, es muy discutible la concepción de qué es producto cultural, cómo funciona, qué momentos son momentos de gloria, cuáles son momentos de decadencia. Yo creo que la cultura uruguaya fue muy potente y muy poderosa en los últimos años de la dictadura, a pesar de la dictadura, como un arte de la resistencia, fue particularmente fuerte, particularmente inteligente y particularmente interesante en todos los campos. De modo pues que adaptar la capacidad cultural de una sociedad a las políticas de Estado me parece que es una exageración, una verdadera exageración. La cultura es un fenómeno de producción mucho más complejo que lo que puede suponer cualquier gobernante.
Sí, yo comparto bastante lo que dice Luciano. Se desprende al menos de estas declaraciones que según Mardones existe así como una curva de descenso en la potencia y en la sofisticación y en el dinamismo de la cultura uruguaya. Es difícil trazar esa curva, como decía Luciano, ¿no? Es difícil saber cuáles son los puntos altos.
¿Con qué variables, con qué indicadores operás?
Pero yo creo que yo no hablaría, en todo caso, de emergencia cultural en ese sentido. Me parece que en este momento, al contrario, hay una cultura que está emergiendo, muy interesante. Uh-huh. Hay varias manifestaciones culturales especialmente potentes y especialmente dinámicas en el terreno musical, en el terreno del cine, en el terreno de la literatura, que es la literatura para niños, pienses en la cantidad de idiomas a las cuales han sido traducidos algunos de nuestros mejores escritores. Por poner un ejemplo, no sé, Mario Delgado Paraín, está publicado en 500 idiomas.
Eso no fueron publicaciones hechas por el Estado.
Entonces yo diría, emergencia cultural, en ese sentido, no estoy de acuerdo. Que estemos en un momento de decadencia, no estoy de acuerdo. Que no hayan existido políticas culturales antes, me parece un poco, también un poco tajante. Además, seguramente habría que examinar con cuidado éxitos y fracasos. De todos modos, me parece que él usa un concepto, Mardones usa un concepto muy interesante. El concepto de emergencia cultural es muy interesante y vale la pena instalarse en él. El 4 de febrero de este año, en 2030, que es una revista que se publica el primero y el tercer viernes de cada mes con la revista Crónicas, el Mundo Canalda decía, acá no es, decía más o menos textualmente, acá no hay solo en Uruguay una emergencia social, también en emergencia cultural. Pero no estaba pensando igual que Mardones, o por lo menos no estaba pensando en los términos en que Mardones se ha manifestado en este reportaje. Decía, acá hay 1 millón de pobres, ¿no? Y en ese sentido hay una emergencia cultural, porque 1 millón de pobres es 1 millón de personas que no acceden a recursos culturales básicos. Y yo creo que ese punto vale la pena examinar.
Sí, sí, bien, retomando, como se dice, desde el punto de vista de, qué sé yo, desarrollo de música, de cine, etcétera, hay una, no soy un experto en el tema, pero hay una gran producción. Es evidente que hay una producción con mucha fuerza. Ahora, por otro lado, me parece innegable, hay una fractura social, el país está viviendo una fractura social, los episodios del Impervaleable y tantos otros así lo demuestran, y esa fractura social se engancha con un Estado que, en un estado de situación que yo no tengo ningún problema de asumirlo como de emergencia cultural. De todas maneras, aquí decías, Luciano, una exageración atar con el tema de políticas de Estado el tema cultural. El problema es un problema de niveles. Dice Mardones en esta entrevista, cuando llegué al ministerio ayer desórdenes escalafonarios del orden de que se te ocurra. Hay un uso distorsionado de las figuras contractuales. No hay casi funcionarios presupuestados y sí un cúmulo de llamados becarios y contratos calcés que no se corresponden con una buena administración. Y esto se arrastró por décadas. Ingresamos a una administración cuyo presupuesto de 2005 es igual a cero. La dirección de Secretaría del Ministerio viene decidiendo qué proyecto de la Dirección de Cultura está dispuesto a pagar. El problema no es que el presupuesto sea chico, lo más grave es no tenerlo. No tiene funcionarios en el interior, etcétera. Una cosa es decir, hacer depender la cultura de un país de las políticas de Estado del Ministerio de Educación y Cultura es una exageración. Otra cosa es tener un Ministerio de Educación y Cultura absolutamente desarticulado, sin funcionarios, sin políticas, sin recursos, sin una dirección de cultura con recursos, etcétera, etcétera. O sea, por eso me imagino que lo que él está haciendo es trasladando una situación.
Hay una emergencia cultural, y si hay una emergencia cultural, ¿dónde está? ¿En la baja calidad de la producción cultural nacional o en la ausencia
hay centenares de miles de uruguayos que no acceden a esa gran cultura del boom editorial?
Me permiten con un par de mensajes interrumpirlos. Claro. Natalia de Brazo Oriental dice por el 9020810, los jubilados y los jóvenes no tenemos nada para hacer en materia cultural. Lo único que se puede ver en televisión son películas de violencia. Cuando hay alguna actividad gratuita, siempre nos enteramos tarde después de que se realizó. Quizás esté apuntando justamente algunas de las carencias en materia de políticas, ¿no? Pero desde el Estado.
La oferta en el Uruguay es uno de los países, porcentualmente, con mayor oferta, yo estoy bastante en contra, de espectáculos gratuitos. Por ejemplo, a nivel de música clásica, culta, erudita, como quiera llamar, la oferta gratuita es gigantesca, pero es gigantesca, y no estoy hablando solamente de la oferta que hace el Estado, sino, por ejemplo, de una de las cosas más interesantes que existe en Uruguay, que son sus movimientos corales. Hay miles y miles y miles de uruguayos que cantan en coros y ofrecen sus actividades, y sacrificadamente recorren el país y se van al exterior. Yo digo, los grandes festivales de música popular, folclórica del interior, no son cultura, y son esfuerzos gigantescos que mueven a miles de uruguayos de muy diversa manera. Entonces, yo pensé que es muy complicado como para tirar así a lo grueso. Yo creo que sí hay grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, alguien podría criticar desde esta misma política de emergencia social haber gastado lo que se gastó en el Teatro Solís. Yo no estoy en contra, yo estoy de acuerdo en lo que se gastó en el Teatro Solís. ¿Está? Pero con esa lógica se podría haber criticado. ¿Por qué no se dieron libros a los pobres en vez de hacer el Teatro Solís? Alguien puede decir eso. Ay, me parece que uno de los disparates más gigantescos del Uruguay ha sido el faraónico emprendimiento del Sodre, inconcluso per secula seculorum, como el teleférico de Malvin, ¿no? Entonces, y esto no sé cómo puede terminar en un shopping, pero
yo creo que tenemos
hay problemas, pero me parece que hay que desagregarlos y construir indicadores significativos para poder analizar el problema.
Otra dimensión del tema.
Con la salud o con otra cosa.
La aporta Julieta de Nevi, supongo que los oyentes la conocen, una actriz. Dice, la política cultural, en lugar de hacer parches, tendría que lograr que la legislatura, que el poder legislativo, trabajara por los artistas, aprobando, entre otras cosas, la ley del artista nacional, que nos permita acceder a una mutualista y otros servicios, ya que por trabajar en la cultura resulta que terminamos siendo ciudadanos de segunda.
Yo estoy de acuerdo con que se pueden hacer cosas, se pueden y se deben hacer cosas para que la producción cultural del Uruguay sea mayor en cantidad y en calidad. Así que no se desprenda de lo que dije antes, un balance conformista, no es que estemos en el mejor de los mundos. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora, si hubiera que focalizar dónde está la emergencia cultural, que yo creo que Canal la tiene razón, y sí existe, diría, es efectivamente allí, en la fractura social que mencionaba Papa. Hay un millón de pobres, hay un millón de pobres, hay un millón de personas que no acceden a bienes culturales básicos.
Cuando accede a la cultura, accede normalmente a medios masivos de comunicación que poco o nada le dejan desde el punto de vista cultural. Aún, digamos, el sector, la franja más pobre de la población. Pero yo quiero dos puntualizaciones. Lo primero es que, conociendo a Tommy Lowry, todos sabemos su forma de trabajar, es un hombre creativo, es un hombre abierto, seguramente los esfuerzos que ha hecho son muy grandes. Lo segundo, en materia de recursos y lo que allí se dice. Uruguay pasó una de las crisis más grandes de su historia. Yo alguna vez leí que lo más grave de las crisis no solo está, por supuesto, desde el punto de vista económico y el saldo social que deja, sino que, como un temporal, después que sucede como un tsunami, quedan los restos de las cosas. Y lamentablemente lo primero que se corta en una situación de emergencia por la crisis económica tiende a ser lo cultural. Eso es lo terrible también de las crisis y el saldo que deja. Entonces, esta situación es indudablemente un saldo que hoy tenemos. Lo que yo sí quiero expresar es que el Uruguay también tuvo un auge muy importante desde el punto de vista cultural, lo que es el cine, la realización de música, etcétera. El Estado, por supuesto, que debe estimular y apoyar. Es muy difícil que el Estado cree. Particularmente el artículo que hace referencia a Canalda deja subrayar un tema que a mí me importa destacar. Dice, tenemos que crear algo fuera de la burocracia. Acá se dice, hay contratados, no hay un escalafón, etcétera. Cuidado con también hacer de lo cultural una burocracia presupuestada tan rígida, porque ahí también puede haber...
Pero tiene razón, que hace falta una burocracia.
No, seria. Por lo menos una burocracia racional y muy seria.
No, ¿cómo terminamos con este tema? No sé.
Nada más. Digo, me parece que Hay muchos problemas que sí se pueden desagregar, por lo menos en tres, para poner la línea. Uno, lo que decía Julieta de Nevi. Me parece que una cosa es apoyar desde el Estado la legitimidad del artista como un trabajador y darle una cantidad de facultades. Bueno. Esto no garantiza la calidad de creación, vamos a entenderlo. Pero sí la dignidad de trabajo. Eso me parece que es una línea fundamental que debe entrar en políticas culturales. No puede haber política de protección al artista si no hay política de desarrollo de público, porque si no terminás con los grandes aparatos artísticos burocráticos que actúan para nadie. Por lo tanto, las políticas culturales deben estimular a los públicos. Eso es otro proyecto, otra cosa fundamental. Y hay otra tercera línea, por lo menos, que me parece esencial, que es el desarrollo de lo que podríamos llamar la expresión lúdica. es la cantidad de gente que no es un artista profesional, pero que quiere tener ámbitos para su expansión, no solamente como consumidor cultural, sino como actor. Coros, etcétera, 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 etcétera.
Y tengo más mensajes de la audiencia y tengo más pedidos de intervención acá en la tertulia. Vamos a la pausa que está pendiente y redondeamos el tema.
En perspectiva.
Para agregar simplemente una muestra de los mensajes que quedan, pongo este de Silvia de Positos, que dice: los contertulios que minimizan lo que ha opinado el director de cultura viven en una burbuja, porque no solo hay que considerar la cantidad de gente que accede a la cultura, sino que hay que analizar la calidad de la cultura. Y entonces agrega este dato: hay maestras que tienen faltas de ortografía, así que entonces no sé qué es lo que pueden enseñar.
En perspectiva.
Por ejemplo, tengo tres mensajes que vinieron uno a continuación del otro y que van más o menos por el mismo lado, todos por el 90-20-810. Nora, de Juan Lacase, dice: los espectáculos gratuitos de los cuales ustedes hablan son, en general, en Montevideo. Nosotros no podemos pasar, no podemos pagar un pasaje para ir a la capital. ¿Luciano?
Gran verdad. ¿Mm? Gran verdad.
Buena parte de esa oferta gratuita es acá. Es
gran aquí. Verdad.
Daniela del Museo: eso de que hay oferta gratuita de espectáculos musicales no es tan así, porque yo, que me quedo en esa semana en Montevideo, no tengo ningún espectáculo de música clásica gratuito.
Sí, porque las músicas se van en semana de turismo.
Se van a pescar. Eloisa del Reducto: respecto al nivel cultural, sí, creo que teníamos más acceso a aprender hace años. Eso era más parejo para todas las personas. Ahora, hasta en la Casa de la Cultura, hay que pagar para aprender cosas. Y por último, agrego este que vino por correo electrónico de Mauro. Dice: creo que Mardones no se refiere a la cultura de las clases medias afectadas por la crisis. Me da la impresión que el asunto va por la vía de aquellos que han quedado al margen de toda producción cultural. La gente castigada desde hace décadas, sí, desde hace décadas, por más que a Luciano Álvarez no le guste, por la pobreza económica y, por supuesto, pobreza cultural.
A mí no me gusta la pobreza ni me gusta la marginación, estoy de acuerdo con el oyente. Lo que quiero decir es que no se soluciona por pura voluntad.
No, lo que señala el oyente es que efectivamente este empobrecimiento económico y cultural tiene décadas.
Claro, porque enganchado con eso, Emiliano...
Perdón, y agrega: si no tenés para un boleto, imagínate qué pasa con la posibilidad de ver música.
Hay investigaciones que sepan cuántos libros se vendían en 1950, cuánta gente iba al teatro en 1950, cuánta gente asistía a conciertos en 1950, que no sabemos nosotros. Entonces, no, en general, justamente esa idea de una edad de gloria de la cultura uruguaya es percibida desde los sectores que consumían cultura en esas épocas, y no desde los sectores que nunca la consumieron, llamémosle... No, además quiero decir que consumen cierto tipo de cultura, porque todas las sociedades consumen, crean cultura. Aún los sectores más desposeídos y más analfabetos suelen crear formas culturales riquísimas. Entonces también hay que ver qué es, qué entendemos por cultura.
Está bien, todo es relativo y todo es complejo, pero a mí me parece innegable que de la mano de la fractura social hay un empobrecimiento o un tipo de cultura. Todo se habla de la cultura de la pobreza, la cultura de la indigencia, habrá la cultura de la marginación, etcétera, pero de la mano de la fractura social hay un problema cultural que toca, que impacta sobre cientos de miles. Aunque corriendo el riesgo de simplificar, toda esa producción de teatro, música, artes plásticas, etcétera, que hay, el problema ese es desde el lado de la oferta cultural, que es muy fuerte, pero el problema está también del lado de la demanda. Ese millón de uruguayos no accede a esa producción cultural.
¿Estará de acuerdo con que no se desprende de las declaraciones de Mardones que él esté pensando en el millón de pobres que no tienen la cultura? Está por más bien diagnóstico. Y porque lo que está diciendo es, acá tenemos problemas por el lado de la oferta. Teníamos una producción muy potente y muy dinámica que se ha ido desgastando por falta de políticas activas. Eso es lo que dice en ese reportaje. Capaz que en otros reportajes, y capaz que si mañana conversamos con él, nos dice, no, por supuesto que estoy de acuerdo que hay un problema con el millón de pobres.
Sí, queda claro que conviene conversar con Luis Mardones en los próximos días para terminar de aclarar esto y y aprovechar para incorporar en esa entrevista los argumentos que se manejaron acá, ¿no?
Claramente los músicos como Dresden no sufren del respaldo del Estado, sino a pesar del Estado. Por lo tanto, claro, debe impedirse que el Estado debiera promover la creación del nuevo Jorge Drexler.
A propósito de esto, vuelvo al mensaje de Mauro que estaba leyendo del correo electrónico. Dice, todos los países desarrollados, Francia, Italia, Alemania, etcétera, tienen una fortísima presencia en el mercado cultural desde el Estado. Hacen dirigismo desde el Estado. ¿Y qué? ¿Cuál es el drama? Más en un país en el cual, si no tenés guita, no existís. Anda a comprar un libro. Por favor, no piensen siempre desde las clases medias heridas o acomodadas. Termina.
Yo, en este reportaje, Adolfo, sí, habla del plan de emergencia, el plan de emergencia social asociarlo a acciones culturales. O sea, excelente, tampoco tenemos que tomar una declaración, en fin, y suponer que no se está refiriendo a X y B o Z. O sea, me parece que hay, no sé, no, aparentemente, claro, por lo que yo leí, una visión bastante global del asunto.
Seguramente sí, seguramente sí. De ese reportaje de los últimos días que salió en, no sé, una radio argentina, se infería un diagnóstico de la situación cultural no muy compartible, y por eso lo estábamos comentando. Yo quería tirarles un dato simplemente para problematizar el asunto de cuántos libros se consumen en Uruguay. El año pasado,
dice sí, Natalia Depósitos por el 1711-0810. Yo puedo decir cuántos libros compraba yo hace 15 años por año y puedo decir cuántos no puedo comprar hoy.
Yo también. En el mercado se vendieron 1.300.000 libros en Uruguay. 1.300.000 libros. Ah, obviamente, no lo compró un millón de pobres.
Habla de la fractura social.
Bueno, pero ahora vamos a ver, justamente, ¿por qué no se pueden comprar más libros? Veamos. Y analicemos, por ejemplo, cómo se desglosa el precio de un libro. ¿Los oyentes saben cómo se desglosa el precio de un libro?
No, yo tampoco.
El precio de un libro, yo te lo digo. El precio de un libro es, del 100% del valor del libro, hay 55% que se lleva a la distribución. Es decir, el librero y la distribución se llevan 55% del valor del precio de tapa con generosidad. A veces se llevan el 60 y a veces se llevan el 50. Pero promedio 55% del precio de tapa y generalmente lo tiene la consignación. Punto número uno. El autor se lleva el 10% recién en los últimos años. Fue un avance que introdujeron algunas editoriales, entre las cuales hay que mencionar a Fin de Siglo, que fue de las primeras editoriales que empezó a pagar a los autores el derecho de autor. Antes te regalaban unos, te llegaban con 20 libros y agradecían.
Hay una ley, sí.
10% de derecho de autor. Y el resto, con el resto tiene que fabricarse el libro, mantenerse la imprenta, pagar la editorial y todo el personal. Entonces, el precio del libro en el Uruguay es un precio problemático, donde, como tantas otras cosas, la distribución se lleva una parte, para mi gusto, exagerada en el costo y en el precio.
En perspectiva.
Y a los oyentes les interesó mucho esto porque la avalancha de mensajes no cesa. Agregó otro ejemplito breve. Marcelo se pregunta cuánta culpa tienen los medios de comunicación en la decadencia de la cultura uruguaya. Un caso típico de la televisión. Es más fácil traer programas enlatados argentinos como Tinelli y compañía y los programas de chismes. Podrán ser muy divertidos, pero no colaboran para nada con la cultura uruguaya. Es más, creo que la degradan. Y lo dejamos en este punto, nada más, en punto suspensivo, porque ahora no tenemos tiempo de entrar en esa parte del debate. Vamos a colgar en espectador.com todos los llamados y las opiniones que vinieron desde la audiencia, y en todo caso, sobre esto volvemos en otra mesa. Hoy nos despedimos. Fito Garcés, Gabriel Papa, Luciano Álvarez y Fernando Escriña. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.